dirigente del espacio Puebla, del Campo Nacional y Popular. José Cruz, querido, Cintia García, buen día, gracias por atendernos.
Ya, buen día.
¿Todo bien? ¿Cómo va?
Bien, bien, acá procesando los resultados del domingo y preparándonos para lo que viene.
Uh-huh. Estaba, ¿sabes qué? Vino Coco Garfagnini a visitarnos hace un ratito.
Ah, mira. Gran amigo.
Sí, claro. Y estábamos ahí también, ¿no? O sea, procesando y preparándonos para lo que viene. ¿Y qué significa prepararse para lo que viene? Porque, viste que Milei le habló a la resistencia en su discurso inaugural, apenas gana las elecciones, y a mí me preocupa, ¿no? Es porque planteó dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, parafraseando a Perón, pero de una manera totalmente descontextualizada, lo cual implica una, te pregunto, o tal vez no, una preocupación con respecto a la protesta social.
Mira, Cintia,
bueno, Macri después redobló la apuesta y habló de orcos, ¿no?
Sí, no, me parece que preparan ellos un desembarco muy duro y bestial para tratar de aplicar ese plan de ajuste. Yo creo que, en primer lugar, nosotros tenemos que ser capaces de escuchar al pueblo, porque el pueblo habló el domingo y hay un punto y hay que comprender las razones profundas de su voto. Hay una parte del pueblo que votó porque en estos 4 años nosotros no dimos la respuesta y en muchos casos defraudamos expectativas. Entonces me parece que hay que comprender las razones profundas de ese voto y no enojarnos con parte de ese pueblo, sino ver cómo podemos recomponer ese lazo. En tercer punto, me parece que hay que sobreponerse rápido del golpe y prepararse para resistir. Yo escucho compañeros que dicen, bueno, estos van a ser un desastre, en 4 años volvemos. Y hay dos cosas ahí para discutir. Primero, que hay que evitar que hagan ese desastre, porque si hacen el desastre que vienen a hacer, recorte de gasto público, liquidación de la obra pública, privatizaciones, que son negocios para sus amigos, no para mejorar la situación económica, el daño va a ser muy grande. Entonces no hay que esperar 4 años, sino que hay que pelear desde el minuto uno.
Campagnoli, el tema que ahí la cuestión es, no, o sea, en esta oportunidad se dijo que se iba a hacer eso, y se votó eso, entonces es como una encerrona.
No, algunos votaron eso, otros no votamos eso. Algunos votaron eso. A ver, dos cosas.
Claro, lo que quiere decir Alan, que lo charlaba hoy en una reflexión de Diego Tatián, es que esta vez no se puede decir hay una sociedad que engañada porque se votó pobreza cero. No, esta vez se votó, quienes votaron a Milei y son el 55% de esta sociedad, votaron directamente con todo un plan de ajuste y de deterioro del Estado y de quita de ministerios, etcétera.
14 millones de personas.
Mira, hay como dos elementos para analizar en este punto. La primera es si todos los que votaron a Milei votaron a Milei con el objetivo de que privatice todo, desguace todo, o porque pensaban que de esa manera van a mejorar su calidad de vida. Yo creo que con esas medidas que va a tomar Milei podemos ir a una situación no solo de inflación desbocada, sino de estanflación, o sea, de parate de la economía, más inflación con más pobreza y más indigencia. Yo creo que nadie, o la mayor parte de ese voto no votó.
Bueno, una pregunta que yo hacía el lunes mismo es, ¿qué va a pasar cuando los quienes votaron a Milei se encuentren con lo que votaron?
Bueno, ¿no? Vos te pensás, Cintia, que si recorta toda la obra pública y hay 500.000 personas que quedan sin trabajo, van a ir todas a trabajar a Mercado Libre con Galperín.
No, claro, claro que no. Ahora, es una pregunta, ¿qué va a pasar? Porque, bueno, porque hay un tema, José, que lo va a hacer, lo va a hacer. O sea, el ajuste que se viene es brutal, lo está anunciando.
Lo va a pretender hacer, va a pretender hacerlo. El tema es que los que no votamos a Milei, los trabajadores de Aerolíneas Argentinas, los trabajadores de la obra pública, los trabajadores y trabajadoras de Telam, de la TV pública, no tienen derecho a resistir y a defender sus puestos de trabajo, aunque no hayan ganado las elecciones. Sí, tienen derecho a defender sus puestos de trabajo.
Sí, el tema es que, en qué condiciones, porque también es cierto que hay un meme que circulan, que otra vez vamos a hacer nosotros ahora lo que pongamos el cuerpo frente a una represión, ¿no?
O sea,
quienes no lo votaron van a poner el cuerpo por los que lo votaron.
Yo creo que no queda otra, que me parece que el enojo que por ahí sentimos muchos de ese voto a Milei, hay que revisarlo el enojo, todo el mundo tiene derecho y estamos enojados.
No, pero yo no sé, digo, así como el voto de Milei es absolutamente heterogéneo, la reacción frente a los que a las elecciones también es heterogénea, sí está homogeneizada por un malestar, están cayendo. Yo coincido en con que no hay que enojarse con el voto. Ahora sí nos vamos a enojar con las consecuencias, porque las consecuencias las vamos a sufrir todos.
Bueno, pero por eso me parece que hay que evaluarlo en dos planos. Primero, si no hay responsabilidad del gobierno del Frente de Todos en esta situación.
No, hay total responsabilidad.
Entonces hay una responsabilidad que nosotros individualmente podemos no hacernos cargo, porque no tuvimos responsabilidad en esto y fuimos críticos desde el minuto uno, pero hay una responsabilidad de haber construido una propuesta electoral y política y de gobierno que frustró las expectativas del pueblo. Uh-huh. Nosotros no hicimos casi nada de lo que prometimos que íbamos a hacer en el 19 en términos de mejora de la calidad de vida de la gente. Uh-huh. Segundo punto, me parece que Milei miente no respecto a las medidas que dice que va a tomar, sino a los efectos que esas medidas van a causar. Él no plantea que lo que va a hacer o pretende hacer va a generar más pobreza, más indigencia, precios más caros y salarios deprimidos y desocupación. No dice eso. Dice que sus medidas van a mejorar la calidad de vida del pueblo. Y ahí miente, porque está probado históricamente que esas recetas neoliberales vienen fracasando estrepitosamente. Y en tercer punto, me parece que los compañeros que tienen van a verse afectados directamente, trabajadores de Telam, de la TV pública, de aerolíneas, los que van a recortar la obra pública y se quedan sin trabajo, tienen derecho a defender su puesto de trabajo y tienen derecho a resistir. Y me parece que por ahí va a venir las primeras olas de resistencia.
Claro. Juan Cruz, lo que pasa es que también se ha construido un marco donde todos esos trabajadores están señalados como privilegiados de un modelo agotado que es, lo único que hace es empobrecer al resto de los que no están en esas empresas.
Es una grasa militante recargada la construcción, ¿no? Sí. O sea, bueno, es que están preparando la construcción para ellos,
justamente,
para frenar esa resistencia.
Bueno, ¿se acuerdan que Macri planteó en los mismos términos cuando inició su gobierno esa discusión? Y sin embargo hubo resistencia y sin embargo Macri terminó siendo derrotado. Me parece que lo que hay que tratar de hacer es salir a confrontar la TV, la privatización de la TV pública o de Telam o de Radio Nacional. ¿Va a mejorar la situación de pobreza o la inflación en la Argentina o es un negocio para amigos de Milei y de Macri? ¿Alguien puede pensar que la privatización de esos medios públicos va a cambiar la vida a alguien, excepto a los que se queden con esos medios, que son amigos de Macri?
No, yo creo que a esta altura, además, Milei los propone como en una mesa de negociación en esa ley ómnibus, donde está desde YPF a los medios públicos, a, no sé,
la reforma del Estado.
Al CONICET o a la reforma del Estado, claro. Entonces lo vas a plantear como moneda de cambio. Se me surge una pregunta, ¿es qué harán las autoridades de Canal 13 de Canal 7 actuales, ¿no?
O sea, sacaron un comunicado ayer.
Sí, me parece que va a recaer la defensa de esos lugares simbólicos en sus trabajadores y trabajadoras y también en parte del pueblo y de la militancia, porque donde hay que evitar que Milei tenga éxito en sus pretensiones políticas, que es tratar de desmontar la resistencia, tratar de desmoralizar a los que van a pelear y tratar de avanzar primero con los primeros activos de resistencia para poder ir más a fondo. Entonces me parece que hay que evitar que tenga éxito con eso.
¿Cómo?
Y, Yo creo que hay que, desde ya, hay que empezar a organizarse, el campo popular, sus organizaciones. Hay un profundo debate hacia adentro del campo popular, deberán surgir nuevos liderazgos. Me parece que ya no tenemos el vamos a volver como mantra, como teníamos en el 2016.
No, porque justamente la resistencia en 2015, no te digo que era más fácil, pero iba de suyo porque vos venías de un buen gobierno, ¿no?
También en realidad,
tenías herramientas, decís, bueno, vamos a volver a esto que era mejor. Ahora no podés hacer lo mismo.
Y que la ciudadanía tenía otras espaldas también a nivel económico, otras fortalezas que hoy no tiene.
No tiene, sí.
Bueno, exacto, por eso...
Y un proceso de movilización enorme de estos años, ¿no?
Claro, nadie se imagina el 9 de diciembre yendo a despedir a Alberto a Plaza de Mayo,
no,
cantando,
claro,
vamos a volver,
no.
Nadie.
Entonces, por eso nosotros ayer decíamos que teníamos que pisar firme sobre las políticas de memoria, verdad y justicia, digamos. Para mí el 9 de diciembre debería expresarse todo el arco de derechos humanos, de fuerzas, de organizaciones sociales, de dirigencia más allá del campo nacional y popular, que se expresó en favor de Massa, parándonos sobre no queremos dirigentes o una democracia que niegue la dictadura. Ese es el arco político y social y cultural que tendría que expresarse el 9 de diciembre, me parece.
Para mí ese es un punto muy importante. Las madres, las abuelas, la memoria, pero además tenemos que poner una mirada en el futuro y empezar a recrear un programa de esperanza para nuestro pueblo.
¿Cómo crees que se va a reorganizar la oposición política de Unión por la Patria? ¿Tenés expectativas en el Congreso?
Bueno, la verdad es que limitadas. Yo creo que, ¿te acordás en el 2016?
Tardaron un montón.
No, que la mitad o un tercio del Frente para la Victoria le dio los votos a Macri para,
claro,
votar para, el,
sí,
el
por
acuerdo
es, por eso digo,
de los buitres.
Claro, con Diego Bossio en la cabeza, ¿no?
Sí, y muchos otros, porque la lista es larga.
También
tengo que ir al móvil, tengo que ir al móvil.
Termino con esto, me parece que si el pueblo argentino no se moviliza, que creo que hay que movilizarse, en el Congreso puede pasar cualquier cosa. No pensemos que dependemos del Congreso para frenar el ajuste de Milei, sino que hay que tratar de recomponer fuerzas en el campo popular rápidamente, porque ese es el sustrato y la sustancia para las peleas que se vienen.
José Cruz Campagnoli, vamos a charlar largo y tendido. Te mandamos un fuerte abrazo.
Un abrazo para ustedes.